Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Desde el estudio A de Grupo Fórmula, yo los saludo aquí en la Ciudad de México. Me acompaña esta tarde Guillermo Vázquez Handel. Feliz año, Guillermo.
Igualmente.
No te veo desde el año pasado.
Desde el año pasado que no nos vemos.
¿Cómo ha pasado el tiempo? No, a toda la gente que hoy nos está escuchando, viendo por primera vez el año, les deseamos lo mejor. Recuerden, este va a ser un año muy complicado, muchos retos. Hay gente que sabe aprovechar las oportunidades que implican estos retos, pero la mayoría de la gente no sabe, o por falta de preparación educativa, falta de experiencia, lo que sea. Es un país muy injusto este. Sí. Y pues va a ser un año difícil, un crecimiento raquítico. ¿Y cómo arrancamos el año? Pues estamos viendo un pleito ahí entre el gobierno de la presidenta Sheinbaum y el New York Times. Yo me pregunto si lo que estamos viendo es un pleito entre un periodismo sensacionalista y un gobierno decidido a no aceptar su ineficacia. Porque es un hecho que el gobierno actual, como los que lo precedieron, no han sido eficaces para combatir la delincuencia organizada. No lo han sido. Pero, en fin, este nuevo gobierno apenas lleva octubre, noviembre, 3 meses en el cargo. Se ven ciertos cambios, como lo hemos comentado aquí, pero todavía no se puede gritar victoria o que las cosas ya cambiaron. El hecho es que el periódico New York Times, muy prestigioso alrededor del mundo, publicó el día 29 de diciembre una supuesta visita de sus periodistas a un laboratorio clandestino de fentanilo en Culiacán. Bueno, entonces el gobierno de México ha repelado sobre la veracidad de este artículo. Yo me puse a analizar cada párrafo del artículo para ver qué dice, ¿no? Uh-huh. El primer párrafo habla sobre un cocinero de fentanilo. ¿Quién es el cocinero? Es, en la jerga narco, es el encargado de armar, fabricar, usando diferentes componentes.
La mezcla.
La mezcla, la droga. Uh-huh. Entonces, el artículo describe un cocinero de fentanilo trabajando con un equipo de protección mínimo, usando un cubrebocas quirúrgico, ya ni N95, quirúrgico, y otro tapadito así como con, creyéndose guerrillero árabe, ¿no? Ahí con. Mientras que los reporteros llevan una máscara antigás total y un traje de materiales peligrosos, lo que llaman un hazmat, de esos trajes que te cubren toditito. O sea, los reporteros nada tarugos. Y hay los supuestos cocineros ahí feliz de la vida. El hecho es que la ciencia nos dice que tú no puedes estar trabajando con fentanilo sin estar por lo menos usando un respirador desechable de clase 100. Un filtro, un desechable de estos es capaz de captar hasta el 99.9 de las sustancias que tienen hasta un diámetro muy mínimo que te protege contra el fentanilo. Además están usando guantes casi para lavar los trastes.
Sí, muy hechizo.
O sea, todo muy hechizo. Y la ciencia, no yo, dice que no lo puedes hacer. Bajo riesgo de que te hagas muerto, te empieza a dar una taquicardia, te llega una insuficiencia respiratoria y cataplum. Bueno. Después el artículo dice que los cocineros han desarrollado tolerancia a esta droga letal, lo cual también es absolutamente falso. Si bien tú puedes desarrollar cierta tolerancia cuando eres adicto a la sustancia y la estás usando varias veces al día, es una tolerancia mínima, muy riesgosa, porque que se te va un poquito más del miligramaje que estás usando y te quedas. Entonces, estos cuads sin máscara, sin nada, no, es que ya tenemos tolerancia. No, eso es falso, totalmente falso. El párrafo 13, sí, y quinto, hablan sobre el conflicto entre los cárteles, lo cual ya todos lo sabemos, está bien reporteado esto, están peleando el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, las bandas de cada de Sinaloa peleándose por el control de la fabricación y exportación de fentanil. Ahí no hay bronca. Los párrafos 6 y 7 también hablan sobre cómo participa el cártel de Sinaloa en el negocio, no hay problema. Los párrafos 8 y 10 hablan sobre la ubicación del laboratorio en una zona urbana concurrida. Esto no se pudo verificar porque los reporteros no dicen dónde está el laboratorio, número uno. Pero además ponen artículos domésticos comunes para la producción de drogas que el gobierno está diciendo, ¿solo se puede usar? No, sí se puede usar. Es consistente con las prácticas conocidas en los laboratorios clandestinos. Uh-huh. No compran equipos que van a tener en un laboratorio internacional, compran lo que les sirva. En el párrafo 11 y 13 hablan sobre las ganancias reportadas por el cocinero que dice que ha ganado millones de dólares. Lo ves vestido bastante, bastante pobretonamente, ¿no? Pero en fin. Sin embargo, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos dicen que lo que él dice puede ser creíble, porque el fentanilo deja mucho dinero.
Ah, no, eso no está en duda.
Después, los párrafos 14 y 15 del artículo en New York Times hace una descripción muy vaga y carente de detalles específicos sobre el proceso de producción de fentanilo. Además, hay veces unas escenas donde están agarrando el fentanilo con las manos. Uh-huh. No se puede, ¿ok? Porque es inconsistente con los protocolos de seguridad y es como que no respetando la extraordinaria potencia de la droga.
El nivel de riesgo.
Hoy explicaban que si tú te pasas de lo que serían 3 granitos de sal, te puedes quedar ahí muerto, ¿eh? Ok. Entonces, algunos aspectos del artículo sí coinciden con la información que todos conocemos sobre cómo funcionan los cárteles, cómo producen el fentanilo. Sin embargo, como describen las prácticas de seguridad y la tolerancia al fentanilo, pues es muy inconsistente con lo que se sabe también, como que el artículo podría estar dramatizando ciertos aspectos de la producción de fentanilo, pues tal vez para conseguir a más lectores y más clics en las redes sociales. Hay que decirlo, porque así es el asunto, ¿no?
¿Sí?
Los medios empiezan a olvidar que su función es informar con una veracidad total, y empiezan a estar desesperados de que están en problemas económicos y empiezan a chafiar. Yo creo que el artículo lo he leído y lo he releído. Creo que sí tiene estas inconsistencias. Ahora, el gobierno también quiere hacernos creer de que todo está muy bien, de que la guerra contra el narco es muy exitosa, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Pero entonces aquí estamos viendo una batalla narrativa sobre el fentanilo. El artículo en New York Times con muchas inconsistencias y el gobierno federal mexicano, pues también como que exagerando la nota. Cuando llega la señora directora de Cofepris, aquí todo está súper regulado. A ver, no pueden ni regular que no se roben gasolinas. O sea, ¿te acuerdas que era muy regulada la venta de gasolinas?
Pues
el huachicol, ahí está, feliz de la vida. Entonces, que no me vengan y no me digan que no hay corrupción dentro de las instancias que tienen que supervisar a las empresas establecidas que importan fentanilo para el mercado legal, etcétera. O sea, la verdad es que la situación está muy mal, la corrupción no se ha acabado. Entonces, yo le podría medio tache al gobierno y medio tache al artículo de New York Times. Mi punto de vista, Guillermo.
Yo le pondría más tache al artículo porque independientemente de la falta de rigor periodístico, entendamos que esto puede ser un tema de escalas. O sea, que sí pueden haber cocinas muy como esta que vimos, que independientemente del enorme riesgo que ya explicaste en términos técnicos, lo hace inviable. Y también me supongo que debe de haber laboratorios mejores montados con una tecnología más adecuada porque el dinero para eso lo tienen. ¿Qué quiso darnos a entender
sí
este artículo?
Sí lo tienen, pero dicen, a ver, vamos a darles lo mínimo elemental porque se trata de ganar lo más que se pueda, ¿no? Lo elemental, ahí trabajen y tal vez uno de sus cocineros no se quiere cuidar y se queda muerto. Pues ni modo, ya el que
ponen
sigue,
a otro.
Ponen a otro, porque el material humano es sumamente
desechable.
Desechable para estas bandas, ¿no?
Pero, digo, son escalas. ¿Qué nos quiso decir el artículo? Dramatizarlo, hacernos pensar que en todas las colonias de Culiacán hay una casa como estas. Creo que está muy exagerado.
Y que este laboratorio lo habían instalado de volada porque ese mismo día la autoridad había llegado
a
donde estaban ellos. Entonces te lo pone de que, oye, estás desmontando un laboratorio donde hay sustancias muy peligrosas y muy venenosas, que hasta lo dicen, a ver, súbete en una cajita como si estuvieras mudando tu oficina, tu PC y esto, y vámonos. No, creo que los periodistas o los reporteros pecaron de ingenuos o estaban desinformados.
O sensacionalizando el tema para lograr otro objetivo.
Pero no ponen en tela de juicio, a ver, así no se cocina, así no se trabaja el fentanilo, no existe la tolerancia al fentanilo.
No existe.
Creo que le faltó mucho rigor al periódico.
Mucho rigor.
Y es donde el gobierno de la presidenta Sheinbaum está alegando.
Aprovechando.
Aprovechando. Pero tampoco que nos lleguen y nos digan que México está totalmente controlado el asunto, porque no lo está.
Así es.
Punto. Si no hubieran agarrado hace algunas semanas, ¿qué? 16 millones de pastillas de fentanilo. ¿No? Ahí está la mejor prueba. Creo que las agarraron, pero se fabricaron. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 17 minutos. La conversión digital hoy en lo que a la producción de fentanilo y el artículo del New York Times, pues es un tema que se ha dado mucho en X, impactando a 8.4 millones de usuarios. Los usuarios hacen comentarios negativos. Los usuarios, muchos de ellos, comparten información sobre las declaraciones del gobierno, donde se rechaza la credibilidad del informe. Alejandro Svarch y representantes de la Secretaría de Marina, Alejandro Svarch es el director del IMSS.
Bienestar.
Bienestar, ¿verdad? Sostiene que no existen pruebas suficientes para validar las alegaciones del artículo. Sí, realmente el artículo no puede mostrar que haya tolerancia o que puedas trabajar sin buen equipo protector, ¿no? Pero como ya van varias del New York Times últimamente, como que ya agarraron pleito, entonces la presidenta ha decidido, ¿quieren pleito? Pues pleito. Y creo que sí rechazan bien el artículo,
sí,
pero exageran al decir casi casi que en México no se hace fentanilo. Digo. Bueno, a ver, futuro económico de México, ¿cómo viene? Esto también se está discutiendo en X. Implicaciones de aumentos en el IEPS, va para arriba. Salarios, hay preocupación creciente por la situación económica futura en México. Los usuarios hacen comentarios negativos. El sentimiento general es de incertidumbre, entrelazado con un llamado a la reflexión sobre los ajustes necesarios en épocas de crisis económica. ¿Cómo estará la cosa? Que hace rato, ya sabes, de repente mandan ofertas, ¿no? Me llegó una oferta de una tarjeta que yo no tengo, ¿no? Didi Card. CAT promedio, 106.29% sin IVA. Es el interés anual. Qué amables. Digo, gracias Didi, pero no gracias. Digo, a ver, situación de la economía.
Sí, lo explicabas muy bien hace un rato. Es un año que se pinta muy difícil, pero parto de la base que, como también lo decías, hay momentos que son de oportunidad. Tenemos la incertidumbre que genera la llegada de Donald Trump en función, y aquí lo voy a poner, de el tipo de medidas proteccionistas que él tome, más allá de migración y otros asuntos. ¿Por qué? Porque nos van a afectar la relación comercial. Eso claro. Es un hecho.
Sí, los aranceles famosos.
Vamos a ponerlo así. Todo lo demás son argumentos de otro tipo político que también van a afectar, pero si hablamos de economía, ese va a ser el problema. Tenemos un déficit público alto, y cuando hay déficit público hay que hacer ajustes necesariamente.
Que lo que están haciendo en el presupuesto de este año y como que la gente no se da cuenta, es que le bajaron esto, es que le bajaron esto. Pues es que no hay dinero.
No hay dinero.
Tú puedes estar de acuerdo que no le bajaran a esto y tal vez a esto. Nadie va a quedar contento.
La única forma de compensar eso es pidiendo más crédito, endeudando más al país. Y creo que no estamos viendo que la tendencia sea para allá.
Entonces, o una reforma fiscal donde más gente pague.
A eso iba. Yo veo 3-4 aspectos donde se pueden hacer cosas que nos corresponden a nosotros, al gobierno y a las empresas mexicanas, que independientemente de los efectos internacionales de los cuales dependemos, porque somos parte de una comunidad, sí hay cosas que podemos hacer nosotros. Uh-huh. Empezaría por la reforma fiscal, porque en la lógica absoluta de que hoy se recauda poco, pero bien, a recaudar más que... Solamente te diría, se calcula que la economía informal ronda arriba de 2 puntos del PIB. Wow. Con ese dinero, o sea, claro, tendrías que hacer una reforma fiscal que fomentara el pago de impuestos. ¿Cómo? Pues bájalos, hazlos accesibles y que además ese dinero...
Hazlo fácil de pagar.
Hazlo fácil de pagar, que no hubiera corrupción en ese pago.
Que lo cobren cada mes, porque cada mes te quitan tu capital que tal vez necesitas para mover tu negocio, ¿no? Pero... En fin, tenemos un sistema muy injusto. Además, 35% es criminal. Es de los más altos del mundo.
Por eso solo lo pueden pagar unos cuantos. Que además, seamos sinceros, porque lo tienen que pagar. Por su tipo de negocios, no pueden evadir, ¿no? Si bajáramos esa tasa a un nivel en el cual mucha más gente pudiera pagar, evidentemente tendrías que dar algún aliciente. No nada más es pagar por pagar.
Mira, el mejor aliciente es que veas que tus impuestos están trabajando. Yo entiendo que se le da a la gente más amolada del país, yo lo entiendo muy bien. Pero yo pago impuestos sobre la gasolina, pago impuestos sobre la renta, pago IVA, pago IEPS y uh-huh. todo. Y estoy obligado a circular en calles que son un desastre, que arruinan mi coche.
¿Sí?
Entonces, a cada rato le tengo que cambiar la suspensión. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el dinero de mis impuestos? El problema es tener vial. Ya no pido seguridad pública, ¿eh? Vialidades uh-huh. decentes, ¿dónde están?
Bajo esa lógica... Pues,
porque el bachetón no lo he visto, ¿eh?
No.
El de la Ciudad de México yo no he visto dónde está el bachetón, pero...
Bueno, bajo esa lógica, si haces una reforma fiscal, que además se entiende que es un tema complejo, espinoso, que a ningún gobierno le gusta abordar, pero si nos vamos a efectos prácticos, cobrar menos para cobrarle a más y recaudar más, tienes más dinero para hacer otras cosas.
Claro.
¿Y dónde lo invertiría yo? Primero, recuperaría la promoción turística. Somos un país que tiene diferenciadores, que la infraestructura hotelera ya está creada, que tenemos mercados naturales como Estados Unidos y Europa, pero que el sexenio pasado no se gastó un centavo en promoción.
No, porque se lo encomendaron a los cónsules.
Híjole.
Como si los cónsules fueran promotores turísticos. Digo.
Híjole.
Pues esa es mentalidad aldeana, ¿no?
Y por otro lado ves que se está gastando una enorme publicidad local del Tren Maya. Cuando ese dinero debería de destinarse a los lugares donde están nuestros visitantes, Estados Unidos, Europa. Y en todo caso, el Tren Maya es un elemento que acompaña toda la oferta turística por un tema de transporte y lo que me digas.
O sea, tú no estás hablando en este asunto de dónde lo invertirías en obra pública ni en educación.
Empecé con turismo.
En salud.
Pero obviamente...
Yo empezaría en salud.
Bueno, pero...
Después iría a educación...
Que son los conceptos fundamentales y básicos.
Después seguridad pública.
Pero en...
Después la protección ambiental.
En términos de hacer
entonces,
dinero.
¿Por qué? Porque el turismo también le podría entrar la iniciativa privada.
De
entonces,
hecho, lo hacen.
Sí, pues que le hagan más duro. Porque los principales beneficiarios del turismo son los hoteleros, los transportistas, las líneas aéreas, los restauranteros. A ver.
¿Por ahí qué? Derrama.
A ver, ¿por qué gastar mi dinero de mis impuestos en lo que ellos pueden gastarlo?
Lo hacen.
Ah, pues que gasten más. Yo no veo un solo centavo mío, debería estar en eso.
El tema de la promoción turística que te genera visitante tiene una derrama, digamos,
lo
más
entiendo,
equilibrada.
Lo entiendo,
¿no?
Pero lo entiendo muy bien. Pero, a ver, ¿cuántos millones de mexicanos reciben un gran beneficio por la derrama turística?
Los habitantes de los lugares turísticos.
Y se acabó
turísticos.
El asunto. Y se acabó. ¿Sabes qué?
Que le entren los locales.
Que le entren con más ganas.
No, ni siquiera te diría que es un tema regional, porque hasta en los estados turísticos
sí,
se nota la diferencia enorme. Por ejemplo, entre Cancún y Chetumal es abismal la diferencia,
sí, claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero,
en fin, es para discutir.
Digo, de alguna manera... bueno, y obviamente infraestructura para la competitividad que tiene que ver con carreteras, con puertos, para conectar, para acercar. Y yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo. México tiene un enorme potencial agropecuario. Hay que meter tecnología de punta para abastecer mercados locales y seguir exportando, que ya somos exitosos en algunos rubros. ¿Eh? Esa es la única forma de hacer dinero rápido para poder generar empleo.
Pues, esta es una discusión que no se va a acabar.
No, nunca.
La verdad. Y mientras no se cobren más impuestos a más personas y a más empresas que están en la informalidad,
¿sí?,
vamos a seguir en la misma.
Más del 2% del PIB está en la informalidad.
Y de 80 millones de personas inscritas en el SAT, pagamos 4 millones. Es el último dato que yo tengo. O sea que hay 76 millones que no pagan. Ah, pero de los 4 millones no pagan quienes están en sueldos mínimos, uh-huh, porque su impuesto a la renta se lo subsidian con nuestros impuestos, sí, también. Es un sistema injusto e ineficaz. Mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. El peso ya cerró ya 20.68 pesos por dólar. Ganó como 20 centavos, uh-huh, porque ayer a estas horas más o menos estaba sobre los 20.84, 85. O sea, está bien, es lo que vamos a estar viendo.
Y a lo mejor hasta un poquito más.
Hasta que venga la incertidumbre. A partir del 20 de enero es cuando muchas cosas se van a empezar a dilucidar. Uh-huh. Porque ese día asume la presidencia de Donald Trump. Y pues hay pavor en todo el mundo, ¿eh? En Europa hay pavor. En México aparentemente no queremos demostrar.
Pero sí creo que es el tema de mayor preocupación en este
claro
momento.
Claro que sí. Tiene que haber preocupación. O sea,
para nosotros, sí, por supuesto que es el tema de mayor preocupación. Y sigo insistiendo, Donald Trump no amenaza, anuncia. Va a hacer todo lo que está en sus manos.
Bueno, yo creo que más que anuncia, amenaza. Discrepo de ti. ¿Por qué? Porque dice voy a hacer esto y a la hora no lo hace. ¿Te acuerdas que iba a construir un muro de costa a costa? Pues no lo construyó de costa a costa, ¿no? O sea, Trump es un tipo que va a hacer todo lo que le convenga. Si un momento no le conviene hacer algo que prometió, se echa para atrás. Sí. Por ejemplo, él está diciendo, no voy a poder combatir la inflación como yo creía. Uh-huh. Pero cuando estaba en campaña, decía, conmigo la inflación se acaba de un día para otro. También dijo, el primer día que yo llegue a resolver la guerra entre Ucrania y Rusia.
Ya no.
Ahora que dice, bueno, se ve más complicado el asunto, ¿no? Entonces, que creo que eso es lo que infunde más temor. Que no sabes para dónde
va a caminar
este señor. Uh-huh. No sabes para dónde. Acuérdate que una vez dijo 100% aranceles a todos los coches armados en Estados Unidos. Después ya no lo dijo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Después 25% de impuesto a todas las exportaciones mexicanas. Uh-huh. ¿Va en serio o no va en serio? Entonces no lo sabemos. ¿Qué es lo que? Nada causa más miedo que la incertidumbre.
Podríamos pensar, como decía yo hace un rato, que sí va a haber una serie de medidas proteccionistas porque es lo que le ofreció a su electorado y va en la lógica de su programa. Esas medidas proteccionistas de entrada, a quien más perjudican es a México.
Claro.
Claro, tendrá algún efecto en Europa, por supuesto, sobre todo también hay que ver hacia Asia, porque sigo pensando que su rival número uno es China. Pero podríamos decir que los primeros 6 meses de su gobierno para nosotros van a ser muy, muy complicados.
Y ahora nos anuncian que en Durango decomisaron 3 millones de productos ilegales, en Durango, con un valor, dicen, de 350 millones de pesos. No cumple con etiquetado y generan problemas de salud y engaño al consumidor mexicano. Uh-huh. Qué bueno que la Secretaría de Economía, las fiscalías de los estados, la General de la República, etcétera, estén trabajando y decomisando todo esto. Pero la pregunta es, ¿de qué sirven las aduanas?
¿Por dónde entran?
Ya le quitaron también, se nos ha informado, que le han retirado la patente a varios agentes aduanales.
Sí.
Que los agarraron en movidas chuecas.
Sí.
Pero sigue entrando. Entonces la pregunta es, ¿toda esta fayuca por dónde entra? ¿Cómo entra? ¿Y dónde están los responsables de permitir que entre todo esto?
Hay un proceso legal que efectivamente se tiene que hacer un pedimento, que es el agente aduanal el que lo presenta, y que...
Que haya hay 40 agentes detenidos.
Puedes hacer trampa documental, vamos a ponerlo así. Pero también comentábamos hace algunos programas esta información de que la mayoría de la infraestructura de vigilancia de las aduanas, me refiero a cámaras, ascensores, no sirven. Entonces, pues, ¿de qué lado lo quieres ver? ¿La trampa documental que se hace vía un pedimento, poniendo algo que no es y poniéndole un impuesto que no corresponde? Y que pasa. Y también la otra, que pasa porque no hay una cámara o un sensor que lo esté revisando, lo esté vigilando.
Brevemente, los atentados en Las Vegas y en Nueva Orleans. Uh-huh. Nueva Orleans se dice que actuó solo este tipo, porque Donald Trump ahora está diciendo que por las fronteras abiertas permitieron que llegaran terroristas. A ver, los dos eran ciudadanos estadounidenses.
Nacidos,
gringuitos. El de Nueva Orleans es un tipo que estuvo varios años en el ejército, estuvo en Afganistán, o sea, se retiró sin uh-huh. mayor problema, y de repente, pues, atropellar personas, llevan 15 muertos.
Se dice que adentro del vehículo había una bandera de ISIS,
sí.
Y el presidente Biden comentó que dos días antes el tipo salió en sus redes sociales a decir que tenía muchos deseos de matar.
¿Ven?
Pero yo eso lo enclavo, no sé si en un tema terrorista, a lo mejor la persona no estaba bien de sus facultades. No,
cuando tú te lanzas en una camioneta y empiezas a matar gente sin fijarte, población civil, puede ser terrorista, porque vete a Nueva Orleans ahorita, uh-huh. mucha gente dice ya no viajo, mucha ¿sí? gente dice no voy a Estados Unidos. Uh-huh. El que atacó en Las Vegas, el que dejó una horrorosa y fea Cybertruck de Tesla, para empezar usó explosivos de baja potencia. Era un militar en activo que estaba de vacaciones. El ejército estaba en activo, pidió permiso para unos días, se los dimos. Estaba en las fuerzas especiales, o sea, uh-huh. era un tipo supuestamente altamente entrenado.
Sí, sí, sí.
37 años, si no me falla, 32. El hecho es de que él explota esta camioneta enfrente del hotel de Trump en Las Vegas. Dicen que por la baja explosividad de lo que utilizó, y que además las paredes del cajón de esta camioneta están muy sólidas.
Muy sólidas, sí.
La explosión fue para arriba, no a los lados. Uh-huh. Entonces no rompió un solo vidrio. Y ahora se está diciendo que este tipo, justo antes de detonarse, se dio un balazo. O sea, le daba miedo la explosión y se dio un tiro. No quería, digo, imagínense qué locura, ¿no? Pero Donald Trump sale, se han infiltrado esta escoria violenta debido a una política de fronteras abiertas. A ver, ¿qué este estúpido no entiende que los dos autores de esto fueron gringos igual que él? Digo, él con tal de irse contra los migrantes uh-huh. va a usar cualquier asunto. Este año, los migrantes mexicanos mandaron al país unos casi 60 mil millones de dólares en remesas. ¿Qué va a pasar si esas remesas se caen? ¿Cuántas familias en México no van a empezar a tener problemas económicos?
Gravísimo.
Por eso está difícil Donald Trump, ¿no?
No tendría lógica en esta perspectiva del cuidado de su seguridad, de sus fronteras y del combate al narcotráfico, combatir un ingreso, vamos a decir que no es además un ingreso oficial, esa es gente que trabaja y gana sus sueldos ¿sí? y se los manda a sus familias, que les permite tener un cierto decoro de su vida aquí en México. Hay comunidades enteras que viven de las remesas, les quitas ese dinero, los estás empujando a hacer cosas que no se deben, y eso, pues, a quien pone en riesgo en primera instancia es a la frontera con Estados Unidos.
Sí.
Tendría que haber un poco más de planificación en su discurso y en su combate narrativo.
Pero ese no es su estilo.
No es su estilo,
él
claro.
Él va a estar apelando al racismo que tienen.
Sí.
Que tienen, vamos a decir, todos los estadounidenses, uh-huh. que tenemos todos los mexicanos. Nada más que él apela y lo vuelve normal. Tú sé racista, no hay ningún problema. Y si eres racista contra los inmigrantes, mejor. Y, pero eso sí, inmigrantes morenitos, ¿eh? Porque son inmigrantes que llegan de Escandinavia, bienvenidos.
Bienvenidos.
O de donde llegó su primera y su actual esposa, que eran de Europa Oriental.
Sí, así es.
O su mamá que llegó de Escocia. Ya entró en vigor el salario mínimo y nadie puede ganar menos de 8,400 pesos al mes. Y no creo que se caigan las empresas ni que tengamos una inflación de locos. Se está reportando ya de última hora que hay un muerto por la explosión de Tesla en el hotel de Las Vegas. Creo que el muerto es el que echó la bomba. Y 7 heridos. Ahí está el asunto. ¿Qué manera de empezar el año, no?
Híjole.
Y la violencia en México igualita. No se dan respiro. Se siguen matando, en Culiacán siguen matando, en Sinaloa, en Chiapas siguen encontrando tumbas clandestinas y cada día sabe más que el exgobernador Rutilio Escandón no hizo nada, nada más que permitir que creciera la delincuencia organizada y lo premia con ser el cónsul de Miami. No lo entiendo, pero en fin, hay cosas que a veces no entiendo, ¿no?
O sí, las entendemos, pero no nos gustan.
Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso, vamos a Cuernavaca, Morelos. Ahí está Guillermo Hernández Salgado para hablarnos sobre este anuario de búsquedas de Google. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy buenas tardes, saludos allá en estudio y a todos los auditorios. Les deseo que tengan un magnífico 2025, que sea lleno de salud y de oportunidades.
Muy bien. A ver, Guillermo, Google ha perdido millones de usuarios en los últimos meses. Dicen que ha ganado muchísimos threads en la red de Meta y una nueva que se llama Blue Sky, que también está ganando millones de adeptos, porque la gente está harta de la polarización de Twitter, por ejemplo, ¿no? Google, ¿cuál es la diferencia entre las búsquedas de Google y las búsquedas de Twitter que ligeramente nos esbozaste hace unos días?
Bueno, lo que tiene Google, en ese caso, cuando es el final del año, utilizando una tecnología que se llama Trends, patentada por ellos, lo que permite saber es, por región y de manera global en todo el mundo, qué es lo que los usuarios están buscando, y lo va segmentando en cuanto a una serie de categorías que no necesariamente sean las mismas en cada país, sino que pueden ser por regiones o por países totalmente distintas. Si eventualmente entramos a esta página donde Google lo muestra, podemos ver que en muchos países es totalmente diferente la manera en que la gente busca y, por lo tanto, la manera en que están las categorías hechas o el segmento desarrollado. Lo que se hace en X, que me estás preguntando, es cuánta gente se involucra en una conversación y esta está relacionada con el hashtag. ¿Qué tanta gente quiere participar en ese tema? Que no es precisamente lo que se está buscando.
Ah, ok. Ok.
¿Sí? Por ahí va el tema.
Bien.
Ahora, cuando empezamos a ver qué es lo que busca la gente, pues desde mi perspectiva, y lo aclaro, desde mi perspectiva, es muy desalentador lo que los mexicanos buscamos. Porque te voy a dar las 5 cosas que más buscan los mexicanos, que más buscaron en el 2024. A través de Google, lo que más le interesó a los mexicanos en 2024 fue la Eurocopa de fútbol. Fíjate nada más.
¿Qué tiene malo?
El segundo, creo que hay cosas bastante más importantes.
No, eso lo crees tú.
Que la Eurocopa.
Eso lo crees
yo
tú.
Yo lo creo.
Pero la mayoría de la gente no lo cree. Hay que ser realistas. Acuérdate que nosotros en la comentocracia siempre creemos que lo que nosotros creemos es lo que debe pensar la gente. A la gente ni registró la reforma judicial, ¿ok? Ni registró la elección de la primera presidenta. Aquí están los temas: Eurocopa, Copa América, América Cruz Azul eclipse solar y la casa de los famosos. Esos son los cinco temas. Eso pues te sí, dice pero, en dónde tiene la atención la el gente, mexicano.
¿Sí? Estoy de acuerdo, por eso inicié esta conversación diciendo desde mi perspectiva, que esto es muy desalentador, porque creo que hay cosas bastante más interesantes. Ahora,
no, si es empezamos que, a ver... Es que tu punto de vista es minoritario, es bueno, clasista.
Desde mi punto de vista.
O sea, yo también estoy de acuerdo que la gente busca, para mi juicio, pura estupidez. Pero para la gente no lo es. Yo estoy en la minoría. Tú también, no sé tú dónde estés, Guillermo.
Sí, voy a coincidir, estoy en la minoría.
Estamos en la minoría. Pero no, o sea, por eso quiere decir, bueno, que la mayoría de la gente esté mal. Capaz que estamos mal nosotros.
Jamás dije eso. Es un gusto. Dije, para mí es desalentador, pero...
Pero ¿por qué es desalentador? Creo que ese es el término que...
Clasista.
Clasista. Desalentador. Porque la gente no piensa en los elevados conceptos que yo pensé. A ver.
No son elevados, no son elevados. Hubo un evento verdaderamente importante para los mexicanos en el año 2024, que fue la elección presidencial, y no fueron las cosas más buscadas. Y eso no es clasista.
Pues está claro que a los mexicanos les importa
está
más
claro
el fútbol.
Que a los mexicanos les importa más está el fútbol. Claro que les hoy están hablando que se murió, no sé,
Cristóbal Ortega.
Víctor Ortega, la verdad, yo no me ni acordaba de él, uh-huh, porque todavía jugaba cuando el América portaba en su uniforme el logo del América. Digo, ¿hace cuánto jugó? ¿En los 60?
60, 70.
Bueno, te quiero decir, hoy todos los comentaristas deportivos hablando de este Ortega, que fue campeón de campeones del 87 al 88, según lo que estoy viendo en una pantalla. Te quiero decir que la gente que nació en 1980 y que no es un fanático del fútbol, no sabe ni quién fue Ortega. Y la comentocracia deportiva hoy, hablándolo con la gran noticia... ¿A quién le importa menos de que tengan menos de 35 o 40 años lo del señor Ortega? ¿A quién?
Pues sí. Bueno, quitando eso.
Hay este divorcio de la comentocracia y la gente. Es un divorcio terrible. Por eso muchos colegas se equivocaron. Decían que iba a ganar hace 6 años Ricardo Anaya. Y ahorita decían que no, que iba a ganar Xóchitl. Están desconectados. No podemos estar desconectados. Por eso... Tu calificativo es inaceptable. Desalentador.
Bueno, segmentado.
Desalentador. Bueno, pasamos a otro punto. Lo que es muy valioso y muy interesante poder ver es que normalmente hacen un video que pone imágenes muy breves de lo que mundialmente se vivió como de los temas más interesantes. Y ese video vale la pena ver. Son 3 minutos que vale la pena poder dedicarles el tiempo.
Eso es de acuerdo, acuerdo a los editores de Google.
Es de acuerdo, no a los editores, es lo que más se buscó en el mundo. Eso sí es interesante, lo que el algoritmo destacó como de las cosas más interesantes.
Oye, ¿no pusieron un video de lo más visto en México? Porque hubiera sido Eurocopa, Copa América, América Cruz Azul, el eclipse solar y la casa de los famosos.
Exactamente, hubiera sido un refrito de las repeticiones de todo esto.
Mira,
pero bueno, ya que estamos en todo esto...
A ver, nomás quiero aclarar.
Dime.
Google representa, y es lo que está representando Google en México, es un reflejo de la falta de politización de los mexicanos, por más que el expresidente Aldeano dijera que los mexicanos ya estaban muy politizados. Fue una más de sus mentiras.
Es correcto.
También demuestra el bajo nivel educativo, cultural que tenemos los mexicanos, porque tenemos un sistema educativo fallido, donde si el interés único, aquí lo estoy viendo, de los 5 temas más importantes, 3 tienen que ver con el fútbol. Imagino que un 4 muy lejano tiene que ver con un eclipse solar y un 5 tal vez aún más lejano tiene que ver con un programa chafa. Digo, úchales, es un reflejo de nuestra sociedad.
De los intereses de la sociedad.
Punto.
Totalmente de acuerdo, por eso se me hace desalentador. Ahora, si lo contrastamos con los vecinos
sigue
del norte.
Sigue con su término clasista.
La búsqueda número 1 fue la elección presidencial y la búsqueda número 2 fue el candidato Donald Trump.
A ver, ahora, ¿estás hablando de dónde? ¿Estados Unidos?
Sí, claro.
¿Lo número 1 fue la elección?
Sí, y número 2, Donald Trump.
Lo cual me indicaría a mí que es ahí sí hay polarización en serio.
Ahí sí.
Ahí sí hay polarización en serio. Y Donald Trump, pues sí, pues es el mago del show business. Uh-huh. Es como si fuera...
La gente estaba interesada en esto.
¿Y cuál fue el tercer tema en Estados Unidos?
El tercer tema en Estados Unidos fue un actor... Bueno, no fue estrictamente el tercero, pero sí fue lo que... aquí está. Conexiones. Conexiones de vuelos, Nueva York y el quinto, Kamala Harris.
Claro, porque pero en México, fíjate que en México ahí... la gente todo no sabe que Google puedes obtener información y hasta reservar tus vuelos cuando quieres viajar, de hoteles, etcétera,
todo
etcétera.
Eso.
Muy bien, Guillermo, feliz año.
Que esté muy bien, feliz año para todos ustedes que, y para todo México, que sea un gran año, de verdad.
Esperamos verte pronto aquí sentadito, gracias.
Claro que sí, la próxima semana nos veremos por allá.
Gracias, Guillermo Arán Salgado desde Cuernavaca, Morelos. Gracias, Guillermo Vázquez Candal. Te veo el lunes que entra.
Sí, señor.
Gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana es viernes, ¿verdad? Viernes. Aquí estaré a partir de las 4. Sean con los deportes y tengan una bonita tarde. El lunes se normaliza la vida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.